La Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, le ofrece la presente grabación por gentileza de don José Grau y de su esposa doña María Beltrán. Le invitamos a visitar también la página web josegrau.es. Deseamos que Dios le bendiga.
Un hombre desobediente quiso huir de la presencia de Dios, no quería obedecer a sus órdenes, y ya lo sabéis, por la lectura del primer capítulo, se pagó un viaje para hacer el turista en el sur de España, pero le salió mal el proyecto, porque nadie puede huir de Dios impunemente. Y en lugar de llegar hasta Tarsis, en Andalucía, se encontró, según su propia expresión, en el seno del Seol, en el profundo del mar. Al parecer había olvidado lo que el salmista nos dice en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? En ninguna parte, aunque uno se hunda en los mares, aunque uno suba con las alas del alba y quiera habitar en el extremo del mar, allí mismo la mano del Señor lo va a coger. El profeta, huyendo de Dios, pero esto sí, confesando su pecado, su desobediencia, ante los hombres y ante Dios, tal como se comprueba al final del primer capítulo. Es un hombre que no hace ningún disimulo. Él se sabe un hombre desobediente y tiene el coraje de aceptar su condición. Él es un pecador, en cierto sentido un apóstata, porque reniega de aquello a lo cual Dios le envía y la vocación a la cual Dios le ha llamado. Entonces el profeta se siente sumergido y para él esto es como ir a la muerte. Y experimenta una serie de cosas, pero yo voy a destacar tres. En primer lugar, vemos cómo él experimenta, vive y sufre el juicio de Dios. En segundo lugar, vemos cómo experimenta la ausencia de Dios. Y en tercer lugar, por la misericordia del Señor, experimenta su salvación, la gran salvación de Dios. Jonás experimentó en primer lugar el juicio de Dios. En sus palabras esto se pone de manifiesto. Invoqué en mi angustia, se encuentra en angustia, se siente en lo profundo del mar, en medio de los mares, rodeado de todas las corrientes, todas tus olas y tus ondas están sobre mí. Y entonces esto él lo asimila, lo asemeja, a la experiencia de encontrarse en el Seol. Desde el seno del Seol, para su sorpresa, se encuentra que desde aquella experiencia de muerte, él identifica como estar muerto, él siente que la tierra se ha cerrado sobre él, y sin embargo, todavía es consciente. Él se siente como aniquilado por la ira de Dios, la ira de Dios que está sobre él, el juicio de Dios. Y sin embargo, se siente consciente. Y entonces él expresa lo que hay en su corazón y en su espíritu. Y, insisto, él lo interpreta como una experiencia de muerte. No será la muerte última, gracias a la misericordia de Dios, pero sí una de esas muertes que a lo largo de la vida a veces se experimentan. Y por esto él lo asemeja, lo identifica con la muerte, con el Seol. El Seol, ya lo sabéis, es una palabra en hebreo que no solamente quiere decir el lugar de los muertos, sino que más a menudo aún significa la condición de muerto. Estar en el Seol no es tanto estar en un lugar, aunque también significa esto en algunos textos, sino que en la mayor parte de textos del Antiguo Testamento significa más bien la experiencia de muerte, sentirse muerto, sentir la realidad ineluctable de la muerte. Os voy a dar un ejemplo simplemente con una cita de un salmo en el 18, Salmo 18, en el versículo del 4 al 6, podéis ver cómo el salmista expresa la misma experiencia, los sentimientos idénticos a Jonás. Dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Ligaduras del Seol, es decir, ligaduras de muerte me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. O sea, este es el significado, lazos de muerte. En mi angustia clamé al Señor y Él oyó mi voz desde su templo. Un hombre, pues, que es consciente de la situación en que se encuentran, que no se hace ilusiones y que experimenta la ira de Dios, que ya hemos visto en el primer capítulo, cuando él hace confesión de su desobediencia y de su pecado, porque él es consciente de lo que siglos más tarde el apóstol escribirá: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios, el pecado, son temas que hoy no están de moda. Incluso a veces hay cristianos que creen que no hay que hablar mucho de eso, porque eso no le agrada a la gente. Claro, yo me pregunto, si tuviéramos que predicar lo que agrada a la gente, ¿qué predicaríamos? Pero la ira de Dios es una realidad, es algo real, más real aún que el cielo que está encima de nosotros, más real que el sol mismo. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, y la ira de Dios se reveló contra este siervo suyo al cual él manda una misión. Y él dice: no, yo voy a hacer turismo a España. Yo me voy a Tarsis. Y el Señor lo hunde con su ira. La ira de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y él intuía esto también, que la paga del pecado es muerte. Y sabía, como un buen discípulo de las escuelas de la ley en Israel, tal como expresa el salmista en el Salmo 39, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Sobre mí está tu plaga, tus ondas. Observad que cuando él habla que las olas del mar están sobre él, él no dice simplemente tus ondas, no, las olas y las ondas, sino que subraya, especifica, concreta, son tus ondas, son tus olas. Es decir, aquello que ha enviado el Señor mismo. Porque eso sí, él es desobediente, pero él conoce a Dios. Su conocimiento de la palabra de Dios es correcto. Y por esto él sabe que todo lo que ocurre en última instancia está permitido u ordenado por Dios. Este Dios que es soberano, es el Señor, que domina todo el universo y también está junto a nosotros en todos los pasos, en los tristes y en los alegres, en toda circunstancia. Y la soberanía de Dios se manifiesta hasta tal punto que él reconoce, pues, que es la mano de Dios la que le envía el castigo. Lo que aún no adivina es que esta mano de Dios que castiga también será la mano del perdón. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como la polilla lo más estimado de él. Porque ciertamente vanidad es todo hombre. Y esto ahora es la manera como él se siente. Se siente vano, se siente nada. Y como consecuencia de esta ira de Dios, de la justicia de Dios, ahora él experimenta, en segundo lugar, la ausencia de Dios. Observad el clamor del versículo 4. Dije: desechado soy de delante de tus ojos. Desechado soy de delante de tus ojos. Y luego dice: ¿quién pudiera ver otra vez tu santo templo? Estoy usando otra versión, no la nuestra, que dice: más aún veré tu santo templo. Según los eruditos, los especialistas, no es tanto una afirmación como un deseo o una pregunta. La Biblia de Jerusalén, por ejemplo, ha traducido: ¿volveré a contemplar alguna vez tu santo templo? Si tú me desechas, ¿volveré alguna vez a contemplar tu santo templo? Y la Nueva Biblia Española dice: ¿quién pudiera ver otra vez tu santo templo? No hay nada tan horrible como la ausencia de Dios. No hay nada más espantoso que estar lejos de Dios. Y la tragedia del incrédulo, la tragedia del pecador, La tragedia de los agnósticos, de los que no creen, es esta. Que no se dan cuenta de que no hay cosa más horrible, más terrible, que la ausencia de Dios. Porque Dios es la fuente de todo bien. Dios es la fuente del amor, de la justicia, de lo bello, de lo hermoso, de la paz, de la prosperidad, de la justicia. Dios es el todo. Por eso la ausencia de Dios es muerte. La ausencia de Dios, estar lejos de Dios, sentirnos lejos de Dios, es la experiencia más horrible. Y esto es lo que experimenta aquí este hombre. Y creo que esta es la gran lección, la lección central. Fijaos si es horrible la ausencia de Dios, que en la cruz del Calvario, cuando Cristo compró la salvación nuestra, cuando Él tuvo que cargar con el pecado del mundo, cuando Él, su alma, se apegó a los pecados nuestros para hacer expiación de ellos, entonces como que Dios no puede ver el mal. Entonces la mirada del Padre se separó del Hijo. Y acordaos, como leemos en Marcos 15:34, Dios mío, exclamó el Hijo de Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? La ausencia de Dios es el grito más terrible que sale de labios de Cristo. No hay otra expresión más terrible. Y esta es la lección que se nos da. Que no hay cosa más horrible ni más espantosa que la ausencia de Dios. Y lo comprueba ahora. Este hombre que se siente solo en medio de los océanos, que entonces se da cuenta de que no es nada, absolutamente nada. Y por eso él, ¿quién pudiera volver a ver tu santo templo? ¿Quién pudiera volver a estar en Jerusalén? ¿Quién pudiera entrar por los atrios de alabanza, entonar aquellos himnos y escuchar las enseñanzas de tu ley? La ausencia de Dios. Pero, ¿qué incoherente es el ser humano? ¿Qué contradictorios somos? Porque en 1:3, Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor hasta Tarsis. O sea, se levantó para huir de la presencia de Dios. Y ahora en 2:4 se lamenta de la ausencia de Dios. ¡Qué contradictorios que somos! Cuando a menudo entendemos bien muchas cosas, pero no vivimos a la altura de lo que entendemos. ¿Cuántas contradicciones? Jonás se levanta para venir al sur de España y luego se queja porque el Señor le deja. Desechado soy de delante de tus ojos. Y creo que aquí se refleja una gran contradicción en la cual incurrimos muy a menudo. Nosotros nos creemos siempre con el derecho de abandonar a Dios cuando nos da la gana. Creemos que tenemos el derecho de dejar a Dios cuando nos conviene. Ah, pero eso sí, que Él esté a nuestro servicio. Que Él esté siempre dispuesto a nuestro servicio. Por esto, se le abandona, se le deja, se le desobedece. Se va por los caminos que no son suyos, que no son conforme a su voluntad. Pero luego, en la adversidad, nos quejamos. Porque Él no está cerca de nosotros. Y entonces la cuestión es, vamos a ver, ¿quién es el soberano aquí? ¿Quién es el Señor? ¿El hombre o Dios? ¿Es Dios quien, en su señorío, dispone de nosotros o nosotros quienes vamos a disponer de Él? Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Jonás encontró lo que buscaba, no quería huir de Dios, pues había encontrado lo que buscaba. Lo que pasa es que lo encontró de manera diferente. Esta es la cuestión. Este es el gran error del pecador. Que cree que estando lejos de Dios va a encontrar su bien, va a encontrar todo lo que a él le agrada. Estando cerca, Dios es un vecino que es molesto. Jean-Paul Sartre, uno de los padres del existencialismo, él decía que él no podía creer en Dios porque me imagino un gran ojo que me observa día y noche, que lee el corazón, que lee los sentimientos, que lo sabe todo, eso me espantaría. Es curioso. Y para el creyente es todo lo contrario. precisamente esta realidad de los ojos de Dios que nos miran, del corazón de Dios que nos mira, que nos ama, que lo sentimos cerca, es el gran consuelo para el creyente. Y sin embargo, en la confusión, el pecador huye pensando que la presencia de Dios es un mal, cuando es el sumo bien. Porque lo más terrible, repito, insisto, quiero subrayarlo, es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios, no hay nada más horrible en este mundo y en esta experiencia que sentirnos lejos de Dios, que sentir que Dios está lejos. Esto es lo más horrible. Y el más grande consuelo, la felicidad máxima, es sentirlo cerca. Y sentirlo cerca incluso en medio del dolor, de las pruebas, en medio de la angustia, sentirlo cerca ya es un consuelo. Pero el Señor, que es dueño del destino de los muertos, no quería acabar con la vida del profeta, y por esto el profeta Jonás experimentó también la salvación de Dios. No solo la ira de Dios que cayó sobre él, no solo la justicia del Señor omnipotente y el soberano, sino que ahora le hace sentir su presencia. Experimentó la salvación de Dios. Fijaos los versículos 6 y 7. Tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta su templo. Ya en los primeros versículos dice, invoqué al Señor y él me oyó. Clamé y mi voz oíste. Jonás descubre la permanencia de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios en medio de su terrible experiencia. Y creo que esta es una de las más bellas experiencias que todos hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Experimentar la gracia de Dios, experimentar el perdón de Dios, experimentar su misericordia, su consuelo en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de las situaciones más horribles. Porque pensemos que Jonás se enfrentaba con horrores indecibles, la angustia de verse ahogado, de sentir todas las aguas encima de él, que iba a morir por asfixia. Y sin embargo hay el milagro de aquel gran pez que Dios ha preparado, un milagro, para que dentro de ese gran pez se realice la salvación de este hombre. Pero él hizo dos cosas, o hizo una cosa, pero con dos aspectos, clamar, orar. Y el Señor le escuchó. Dios primero preparó su gracia, su misericordia, y él respondió a ella con fe. Y fijaos que su oración es un clamor resuelto y un clamor confiado. Oró a Dios, clamó resueltamente. Versículo 1 y 2. Invoqué en mi angustia al Señor y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Cómo atreverse a orar si se veía ya en la tumba? Y sin embargo, camino de la tumba, no de Tarsis, sino de la tumba, pues se le ocurre orar y ora, ora con fe. Y ora confiadamente de que el Señor contestará. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti. Ahora, yo desearía subrayar una cosa aquí, que el lenguaje de la fe que se desprende de estas oraciones es tan grande que el profeta da por hecho lo que pide. Porque fijaos que está escrito en pasado. Esto es una de las características que encontramos en muchos de los salmos, que se ora pidiendo algo y se agradece ya como si ya la respuesta hubiera sido dada. Y aquí él, fijaos, que dice en pasado que su salvación ha sido hecha porque tú sacaste mi vida de la sepultura. Es decir, estoy en la sepultura y tengo fe para clamar y decir, tú sacaste mi vida de la sepultura. Estoy en el fondo del mar y tengo fe para clamar, para esperar, para creer que tú me sacas de la sepultura. Aquí hay arrepentimiento, aquí hay fe, aquí hay oración, aquí hay compromiso renovado con el Señor. Y aquí Jonás ve restablecida su comunión con Dios. Por esto él, como el colofón de su experiencia, alaba al Señor y testifica de él. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. es decir, los que siguen, los que veneran vanos ídolos, hay tantos ídolos, qué lista tan larga si hiciéramos hoy el enunciado, la contabilidad de todos los ídolos que engañan, que fascinan, pero nos conducen por caminos de perdición. Y aquí hay el contraste. Jonás testifica de que aquellos que siguen la vanidad ilusoria, los vanos ídolos, los dioses falsos, las ideologías falsas, todo eso es vanidad ilusoria, vanidad, como dice Eclesiastés, todo vanidad de vanidades, hueco, algo que está vacío, algo que no tiene sentido, y que si quiere recibir sentido, lo tiene que recibir de Dios, o no tiene sentido, y cae en el absurdo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, porque se alejan de Dios, se alejan de Dios, que es la única fuente de toda misericordia. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré los sacrificios, pagaré lo que prometí, y entonces, la última nota triunfal, qué precioso versículo, la salvación es de Jehová, la salvación es de Yahvé, es de Dios, la salvación es de Dios, la salvación es del Señor, porque Él ha tomado la iniciativa, porque Él nos ha amado, porque Él se ha molestado en venir hasta nosotros, porque Él nos ha perdonado. Por esto ahora nosotros tenemos que testificar que rendidos por la gracia de Dios, humillados ante Él, pero con gozo, nosotros también alabamos al Señor y entonamos todos sus himnos y todas sus alabanzas, porque Él ha de ser el todo para nuestra vida. La suprema presencia en medio no solamente de la angustia, en medio no solamente del dolor, de las pruebas. Dios también ha de ser el centro en nuestra alegría, en nuestro gozo, dándole las gracias por todas las bendiciones también que Él nos da, porque esta vida, a pesar del pecado humano, todavía no hemos acabado de destruirla y de estropearla. Y hay una serie de cosas en esta vida creadas por Dios, este es el mensaje de Eclesiastés, que vale la pena vivirlas con gozo y alegría, dando gracias a Dios. Porque Dios es el que juzga, pero también el que salva. Dios es el que condena, pero aquel que tiene misericordia. Y para acabar, desearía llamar vuestra atención, aunque sea de manera muy breve, rápida, sobre el testimonio que Jesucristo dio de Jonás, del profeta desobediente. En dos ocasiones, Jesús, a lo largo de su ministerio, hace referencia a Jonás. Y lo hace como significando que era un hombre altamente representativo, hasta tal punto que Él lo utiliza como señal. Y Él habla de la señal de Jonás. Dos veces Él habla de Jonás. Y dos evangelistas hablan de ello, con lo cual se subraya la importancia. Y el Señor, Jesús, hace una comparación, un parecido, una analogía, con Él mismo, que se centra especialmente en el hecho de que Jonás pasó 3 días y 3 noches en el seno del mar y Jesús pasó este mismo tiempo en el corazón de la tierra. Voy a leer unos versículos en el primer evangelio, Mateo 12, en donde vemos el uso que Jesús hace del profeta. Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. He aquí más que Jonás en este lugar. Jonás, un tipo de Cristo. Jonás, un símbolo usado por Cristo mismo. Entonces esto debe de significar algo para nosotros. Esto debe de tener un significado. Y aunque sea de manera muy rápida, yo desearía hablaros un poco de ello. En la tipología, el símbolo, entre Jonás y Jesús, aparecen una serie de contrastes, pero también una serie de analogías. De manera rápida, digamos que en ambos casos, Dios descarga su ira sobre el pecado y satisface las demandas de la ley. En el caso de Jonás, por el pecado del profeta Jonás. En el caso de Cristo, porque Él que no conoció el pecado, fue hecho pecado por nosotros para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Y Dios cargó sobre Él el pecado del mundo. En ambos casos experimenta la ausencia de Dios. He leído ya antes el texto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ausencia de Dios, la terrible ausencia de Dios del lugar en donde hay el pecado, donde hay el mal. En tercer lugar, en ambos casos hay una muerte. En el caso de Jonás es simbólica porque no llega a morir físicamente, aunque sí experimenta la muerte espiritual y una resurrección, muerte y resurrección. En cuarto lugar, en ambos casos surge nueva vida o una vida renovada con otra dimensión. En quinto lugar, en ambos casos, la eficacia del mensaje viene dada porque el mensaje es encarnado. Es decir, esto seguramente se ampliará más el próximo día. Jonás irá a Nínive. Pero Jonás, cuando va a Nínive, no solamente tiene ahora un mensaje, él lleva su propia experiencia. Él podrá hablar de lo que es la justicia de Dios, aquella gente de Nínive, y podrá decir: fijaos lo que es la justicia de Dios con lo que me ha ocurrido a mí. Él es un ejemplo de la justicia de Dios, pero al mismo tiempo es un ejemplo del amor de Dios. Y aunque el mismo texto del libro de Jonás no dice explícitamente que Jonás contara su experiencia, yo creo que se deduce de ello, se deduce del hecho, de las palabras de Jesús, de que Jonás es hecho una señal, y entonces él llevaba, insisto, no solamente su mensaje, sino que este mensaje venía encarnado. En Jesucristo ocurre igual. Jesucristo no solamente tiene palabras de verdad, Él es verdad. No solamente Él es la salvación, Él es el Salvador que no solamente tiene palabras de vida eterna, sino que nos da esta vida eterna y nos introduce a su comunión. Y en último lugar, de los parecidos, las analogías, en ambos casos vemos cómo, después de la experiencia de muerte y resurrección, se extiende el Evangelio a los gentiles. Jonás es el primer paso, extendido el Evangelio a Nínive. Después de la resurrección de Cristo, Cristo dice a sus discípulos: id por todo el mundo y es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Es una generación que pide señales. El apóstol San Pablo lo explicaba de esta manera: los judíos piden siempre señales, los griegos buscan la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, ciertamente para los judíos tropezadero, Para los gentiles, locura, pero para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Generación mala y adúltera porque tenían al Hijo de Dios allí, había realizado una gran cantidad de milagros. Y todavía pedían señales. Y en Lucas leemos que pedían una señal del cielo. Habían tenido señales de todas clases. Dios había abierto los cielos y había dicho en el momento del bautismo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo todas mis complacencias. Pero suponiendo que aquellos que entonces disputaban con él no hubieran estado allí en el bautismo de Jesús, suponiendo esto, ellos eran testigos de todos los milagros, eran testigos de la enseñanza. Cristo, el Dios hecho hombre, estaba allí en medio de ellos y todavía pedían señales. Por eso dice generación mala y adúltera. A veces tenemos amigos que nos dicen, oh, si hubiera los milagros de antes. No, si tuvieras los milagros de antes y escucharas el mensaje de antes y no creyeras, tampoco podrías creer solo por los milagros. Fijémonos que ellos pedían señales de lo alto. ¿Y qué les da el Señor? ¿Qué les da Jesús? Pues un milagro de abajo. No de arriba abajo. No que los cielos se abran de nuevo. Porque el Señor no es un payaso a disposición de todos aquellos que quieren espectáculo, que fue lo que exigió una vez el rey Herodes, que le hiciera un milagro a su gusto. Y uno a veces tiene la impresión de que hay gente que desearía esto, así como hay estos discos que se solicitan, pues milagros a solicitud de cada uno y al gusto de uno. La enseñanza de Jesús, siempre que se encontraba con esos casos o parecidos, es siempre la misma, remite a la Escritura. Porque cuando habla de la señal de Jonás, está remitiendo a la Escritura. Id a la Escritura. Y allí veréis el obrar de Dios, que no va de arriba abajo, sino de abajo arriba. Porque aquel hombre sumido en el pecado es el tipo, es el emblema, es la analogía de lo que Cristo dice, yo voy a hacer. También, sumido en el pecado, voy a hundirme en la tierra por los pecados de la humanidad y voy a resucitar al tercer día. Eso para ellos era hablarles en chino. Pero esta era la realidad, la señal de Jonás. ¿Os acordáis también que cuando cuenta la parábola del rico y de Lázaro, la enseñanza es idéntica? Allí en el infierno pide el rico que se le mande alguien a la tierra, que sus amigos, sus parientes vean algún milagro. No. Tienen a Moisés, tienen la palabra de Dios. Si no creen la palabra, no creerán tampoco con milagros. La fe en los milagros acaba siendo superstición. Y Dios no quiere supersticiosos. Dios quiere creyentes. Quiere creyentes. Y creyente es uno que se enamora de Cristo, se enamora de Dios, se pone en sus brazos y le sigue en un compromiso de cada día. Y eso no tiene nada que ver con la superstición. Es, digamos, el reverso. Generación adúltera, generación mala, que pide señales. Cuando tenemos la Biblia, la palabra de Dios, que es el gran milagro. Cuando tenemos el hecho histórico, indiscutible, de la realidad de Cristo, del Verbo que se hizo carne. No, para nosotros, porque así lo enseña Dios, el gran mensaje es que la salvación es del Señor. Y su verdad está en su palabra y no está en ninguna otra parte. Si entre nosotros se halla algún amigo nuestro, alguien que quizá también anhela, busca y piensa que creería, podría creer si viera un milagro ahora aquí en medio de nosotros, pues a este amigo nosotros le decimos, acuérdate de la palabra de Jesús. La señal de Jonás. Acuérdate de la señal de Jonás. También tú a lo mejor estás en la angustia, en los abismos de la incredulidad, de la incertidumbre, de la confusión, de las dudas. Bien, si en medio de este abismo, en medio de esta situación, tú oras al Señor y tú oras con fe, resueltamente, como lo hizo este hombre, El Señor te contestará. Tú sentirás la presencia de Dios. Y tú vendrás a resucitar, naces de nuevo. Porque tú entonces quedas identificado con Él, como Él se identificó contigo. Yo no tengo ninguna manera más sencilla de explicártelo que lo que lo hace el apóstol Pablo en Romanos 6. Se ha dicho, con razón, que la figura de Jonás, este Jonás los tres días en el mar, es también un símbolo del bautismo. No voy a entrar en ello, no hay tiempo. Pero el hecho es que la misma realidad espiritual, la misma analogía la podemos ver en el bautismo, que no es nada más que la expresión plástica con gestos de la experiencia de la conversión. Fijaos cómo el apóstol explica la conversión. Por eso a nuestros amigos que piden milagros o señales, les remitimos a la señal de Jonás. La señal de Jonás. Dice el apóstol en Romanos 6, versículo 5. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Yo veo a Cristo en la cruz, que muere por mis pecados. Entonces, si yo hago mía esta muerte, plantado juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seré a la de su resurrección. Como Jonás. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, en el sentido de que Cristo estaba muriendo por mí, estaba pensando en mí, entonces yo hago mía esta realidad. Yo me identifico con Él. Y fui crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si nos hundimos en lo profundo de la miseria del pecado, también hemos de saber que si lo hacemos con Cristo, Cristo nos sacará de nuevo y viviremos con Él. Muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús. Que Dios quiera que esta señal de Jonás no solamente sea una lección para nosotros, un mensaje para nosotros, sino también para algunos de nuestros amigos. Que la gracia de Dios aparezca en medio de sus vidas. Pero nosotros no olvidemos que, siendo ya creyentes, y precisamente porque lo somos, desobedecer a Dios es algo muy serio. Seguramente Él no nos echará al fondo del mar, pero el solo hecho de que nos eche a algún lado, o que nos deje de lado, la ausencia de Dios es algo horrible, es algo espantoso. Y eso lo decimos también para los que todavía no se han unido a Cristo, no lo han aceptado como su Salvador y Señor, instándoles a que lo hagan, a que entreguen sus vidas, desde lo más profundo de sus dudas, invocando al Señor, diciendo, yo clamé en mi angustia, yo clamé en la desesperación, y el Señor me escuchó, y el Señor luego me levantó. Que Dios os bendiga.